¿Cómo estás de ánimo? Porque yo estoy buscando noticias buenas. Habíamos estado hablando de la descarbonización del teleférico del Teide, que no ha sido con un dinero público, sino por una inversión de una empresa privada, mayoritariamente, aunque con ayuda de tanto la Consejería de Transición como del Cabildo Insular de Tenerife. Esa es la noticia más positiva que puedo compartir con los queridos oyentes. Pero hay que rebuscar para encontrar noticias buenas por el mundo mundial, ¿no? ¿Qué situación más desagradable?
Sí, total. En el ámbito internacional, pues estamos como estamos, y en España casi que peor.
¿Es culpa del PSOE lo que ha pasado en México, o es simplemente que López Obrador ha dado el testigo a una señora que es más radical todavía que él?
No, lo segundo. De todas formas, a la señora nueva presidenta, que dice que los españoles nos tenemos que hacer una... arrodillarnos y pedir perdón de todo. Hombre, lo primero que debe hacer la presidenta de México, si es presidenta de todos los mexicanos, es pedir perdón que los genocidas, los aztecas, masacraban a todas las demás tribus indígenas de la época. Y de esas tribus indígenas de la época que eran masacradas por los aztecas, a día de hoy hay descendientes, gracias a los españoles, que llegamos allí y evitamos la masacre total. Por lo tanto, la presidenta de México, antes de decir tonterías, que ni tiene ni idea de la historia ni de lo que ocurrió, primero debería pedir perdón porque una parte de mexicanos, si podemos decir que los aztecas son a día de hoy mexicanos, que eso también nos daría mucho tiempo para hablar, una parte de mexicanos masacraban a la otra parte de mexicanos, y aquí es la concordia de todos los mexicanos. Entonces, primero que haga eso, y ya luego dirá España lo que tendrá que hacer y dejar de hacer. Que, por cierto, no tenemos que pedir perdón a nada ni a nadie por lo que hemos hecho en toda nuestra historia.
Yo así lo pienso también. Y además me sabe mal porque el reescribir la historia, una costumbre que se está haciendo ya más habitual de lo que se debería hacer, reescribir la historia en función de la ideología del siglo XXI, aplicando leyes o costumbres sociales del siglo XXI, juzgando actuaciones del siglo XV o XVI, es una costumbre que yo no sé por qué se está poniendo de moda, y es un error gravísimo, porque no nos ayuda a entender la historia.
Total, y con planteamiento, no se analiza la historia por analizar la historia, no. Tú, primero, te planificas cuál es la conclusión que quieres llegar, la conclusión X, y a partir de ahí reinterpretas la historia para que llegues a la conclusión que tú quieres.
Y me la reinvento, ¿eh?
Total.
Y me la reinvento, no solamente la reinterpreto, sino que me la reinvento.
Exacto, para llegar a la conclusión que tú quieres dar a entender a todo el mundo. Eso es una manipulación total. Pero bueno, lo bueno es que todo está en los libros. A no ser que lleguen como la Inquisición, cojan y empiecen a quemar libros.
Bueno, o consideren que tratados de historia hechos por historiadores de mucho y reconocido prestigio, lo digan, que esto también estaban en la fachosfera y que son herederos de los MEX.
No, en el propio archivo de Indias que se tiene en España, que son documentos originales de la época, que hablan perfectamente de lo que pasó y dejó ocurrir. ¿Que hubieron españoles que masacraron? Sí, evidentemente que sí. Y algunos se pasaron tres pueblos, pero ¿sabes lo que pasaron con esos que se pasaron tres pueblos? Siendo virreyes, capitanes o lo que sea. Se les llamaba a las cortes, y en las cortes se les llamaba y se les daba un juicio. Y si eran culpables se les metía en la cárcel. Incluso Cristóbal Colón fue acusado de estos hechos y fue llamado a corte y se le hizo un juicio. Fíjate qué malos éramos los españoles de aquella
época. Y creo que estuvo hasta en prisión por alguna cosa que hizo en América, ¿eh?
Sí, sí. O sea, fíjate si eran garantistas el reino de España de cómo se tenía que tratar a los demás. Tú dile a un inglés que en la India hicieron una limpieza étnica que ni te digo, en Sudáfrica ya ni te cuento, en América los indígenas americanos cómo los fueron masacrando, en Canadá desaparecieron todos. No pasa nada, porque los ingleses son unos cracks. Los genocidas somos los españoles. Parece a mí que al revés el tema, pero la leyenda negra está ampliamente consolidada por ahí.
Pasa que la leyenda negra tiene una antigüedad, y ayer, no hace 200 años, ayer un periodista de este país decía, y además recordaba a todos sus escuchantes, que España había sido el último país, conjuntamente con Portugal, de abolir la esclavitud. Pero no dijo, ni se refirió a que Isabel la Católica, Isabel I la Católica, hizo a los a las personas que iban apareciendo por América súbditos en igualdad de condiciones que los nacionales españoles.
Así mismo, lo dejó en su testamento.
Y bueno, no sé si es que los españoles queremos tirarnos disparos no a los pies, sino a la cabeza. Nos sentimos avergonzados de nuestra historia en vez de sentirnos orgullosos. Que España sea la última que abolió la esclavitud, eso del todo, tengo que buscar la realidad. Pero España no fue potencia esclavista y sin embargo Estados Unidos la abolió en el siglo XX.
En Bélgica,
casi.
Te ponemos de ejemplo, en los años 60 habían...
esclavo.
Que podías ver a negritos dentro de cárceles o de la jaula.
Y el mismo periodista decía, es que la corona belga pidió perdón en lo que hizo en el Congo belga, en el siglo XX.
Claro, en el siglo XX con los criterios del siglo XX, pero es que además la corona española no tendría ni que pedir perdón, entre otras cosas, porque no es la misma corona.
Es verdad.
Es que son los borbones, los otros eran los austrias, los austrias. Son coronas diferentes. Encima, no tienen ni punto idea de historia ni nada.
Ni les interesa. Ni les interesa porque la realidad es lo que tú dices. Es decir, lo que les prima es el objetivo que persiguen. Entonces, ¿qué conclusión quiero sacar? Esta, pues me reinvento o distorsiono la historia para justificar esto que voy a decir ahora en 2024. Y lo peor es que los españoles o parte de los españoles le demos la razón.
Sí, porque son muy cómodos. Lo que decía Unamuno, que la ignorancia se cura leyendo. Pero los españoles que somos muy cómodos, ¿para qué vamos a leer? Si yo sigo a este lo dice, pues este te trae estudio, este pues dice la verdad. Y así nos va, no tenemos autocrítica ninguna. Ninguna. Y ya tú sabes, sí. Mi abuelo siempre lo decía, que era un agricultor de La Guancha. El peor enemigo de un español es otro español. Y es verdad. Y es verdad. Lo lleves a donde lo quieras llevar.
Pues es una triste pena.
Es una pena, sí.
Y además, así nos va. Hay que sentirse orgulloso de ser español con nuestras limitaciones, nuestras virtudes, nuestros defectos.
Pero sí, y el sentirse orgulloso de ser español no quiere decir que reconozca que no todos son luces. Claro que tenemos sombras en nuestra historia. ¿Qué nación no tiene sombra en nuestra historia? Y de hecho, habrán hechos que nos sintamos realmente avergonzados. Pero eso no quiere decir que tenga que estar avergonzado de todo lo que es la historia de mi país. Y de los hechos que me pueda avergonzar, si es que los hay, que seguro los hay, es una minoría en relación a todo lo que hemos dado a la humanidad. La humanidad actual no se entiende sin España en la historia universal. Pero eso te lo dice cualquier historiador de cualquier país. No hace falta ser de España para eso. No se entiende, por un montón de motivos. De hecho, España somos los precursores del derecho internacional.
Y del comercio internacional, la Carta de Derechos Comerciales está basada en muchos...
El comercio y la primera planificación de vacuna internacional también la hizo España, hacia Filipinas. Tenemos un montón de hitos que se desconocen. Hay un vídeo muy bueno por internet de un cónsul de Panamá o de Puerto Rico, no sé, que está hablando con unas personas y le está diciendo que no entendía cómo España... No tal, si tienen que sentir orgullosos porque fueron los primeros y te dicen una cosa y te dicen la otra y te dicen no sé qué. Y te dicen lo menos 20 cosas que ha hecho España que es para sentirse orgulloso. Pero vamos, que están en los libros.
Es una pena que identifiquemos que aquel que se siente orgulloso de ser español tenga que tener una ideología política. Es penoso, pero es así. Es decir, aquí quien defiende a España es casi de la fachoesfera o de la ultraderecha, ¿no? Me parece
es
absurdo.
Es una vergüenza.
Es un absurdo. Pero hay quien vende ese discurso y quien construye ese relato, y lo peor, que hay quien lo compra y lo sigue comprando en el año 24 del siglo XXI.
Pero porque les interesa, Diego. Hay algunos que solo viven en el enfrentamiento, en la confrontación, no saben vivir en los consensos, en los acuerdos. Necesitan jaleo, y para necesitar jaleo los crean ellos mismos y atacan a los símbolos, lo que nos une, como la bandera, la corona... el Real Madrid. ¿Sabes? Atacan a símbolos para generar crispación. Y en esa crispación ellos suben electoralmente, socialmente, económicamente, evidentemente, y les interesa. Pero tú coges cualquier país del mundo, y da igual que sea de derecha, de centro, de arriba, abajo, de lo que quieras, todo el mundo se siente orgulloso de su bandera. Y te das cuenta cuando sales de España y viajas por ahí, y de repente ves la bandera de España y dices... Qué bonito, ¿no? O sea, esa es mi bandera cuando viajas. Pero qué pena que cuando eso solo ocurre cuando viaja y no a todo el mundo. Yo creo que somos el único país que la mayoría de los ciudadanos miramos a la banca. Yo no, vamos a ver, la mayoría, lo digo en plural por hacer la mayoría de los ciudadanos miramos a nuestra bandera con indiferencia, una parte con orgullo y otra parte, no sé si en la misma cantidad que los que la vemos con orgullo, con odio. Esto no ocurre en ningún otro país. Por ejemplo, Venezuela. Estamos hablando de una dictadura y una oposición democrática.
Los dos tienen la misma bandera. Y se ponen el chándal ordinario y feo. Que me parece.
Exacto.
Pero se lo ponen unos y otros.
Pero en cualquier país es así. En cualquier elección que tú veas en Francia o en Gran Bretaña y ves mítines del Partido Conservador o del Partido Laborista, ¿qué bandera hay? La misma. En España no. El Partido Socialista le gusta utilizar la bandera de la Segunda República. Porque parece que esa es la bandera franquista. Por cierto, bandera implantada por el rey Carlos III en el siglo XVIII. A no ser que
era Borbón, pero rey de España en el siglo XVIII.
Exactamente. Y puso la bandera. Y entre otras cosas era porque los barcos españoles, porque todo tiene su razón, los barcos españoles tenían una bandera blanca. Pero los ingleses también tenían una bandera blanca. Y entonces, de lejos,
se confundía.
Por si acaso, pues ya tumbaba las armas y atacaban. Y se veían que eran españoles, se atacaban entre ellos. Entonces se tenía que tener una bandera que los colores se pudieran diferenciar sobre el azul. Por eso cuando la bandera de España la ves en camisetas azules, o camisetas azul fuerte o azul flojo, como que resalta, es el color más bonito para poner la bandera. Y en un concurso público, entre varias banderas, se eligió esta bandera. Rojo, el amarillo rojo, se sabe perfectamente a una distancia con el azul, con el blanco del cielo, ¿no? ¿Qué bandera es? Para que no se atacaran los barcos de la Armada. Y primero fue bandera de la Armada. Luego ya pasó a ser el estandarte nacional. Esa es la historia.
Y así deberían de contarla. Así la deberían de contar. Y yo, es la misma que me enseñaron a mí. No, no, sí, no me enseñaron otra.
La historia es una, por mucho que se quiera manipular.
Oye, escúchame una cosa, porque yo no he seguido todo lo que me hubiera gustado seguir, las intervenciones de los dirigentes internacionales en la ONU, que ha estado Zelensky, ha estado Biden, ha estado Milei. No ha estado Maduro, pero ha mandado al Ministerio de Asuntos Exteriores y ha acusado a España.
Claro,
de...
no sea que lo detengan. Claro.
No, sí, porque hay una orden internacional en el web. Bueno, en Argentina claro, no puede pisarla. Claro. Pero bueno, ha mandado a un ministro de Asuntos Exteriores a escupirle a la cara al CNI español diciendo que está haciendo operaciones en territorio venezolano, a pesar de que, por mucha insistencia del ministro de Asuntos Exteriores, que le diga qué es lo que han hecho esos españoles que tienen retenido, qué es lo que han hecho, que le den las pruebas y que le digan dónde están. Y pues el tipo va allí y dice, y cuidadito, que tenemos documentos que no lo hemos sacado todavía porque lo estamos fabricando, pero cuando los enseñemos va a sobrecoger al mundo, porque el CNI español es lo peor de lo peor.
Y los de la CIA partiéndose la cara, ¿no?
Pero ese discurso lo repiten en telediarios pagados con dinero público. Pero, por ejemplo, el de Milei, con el que no estoy de acuerdo, pero que sí es un discurso institucional. Además, si quitas la última frase de viva la libertad, carajo, que lo dijo como reivindicando su marca personal, el resto del discurso puede estar más o menos de acuerdo, pero es un discurso institucional. En España.
Te gustará más o te gustará menos, pero un discurso contundente ideológicamente hablando.
En España no lo he visto yo en ningún telediario, ni mención.
Hombre, no, porque.
Ni mención, ni en Antena 3, ni en 4, ni en Sexta, en ningún lado.
Con Pedro Sánchez tiene una relación personal un poquito
rara.
Y los medios de comunicación viven de la subvención del gobierno. Y si el gobierno te dice que no saques esto, pues no saca. Pierde muchas perritas.
Está en YouTube para el que quiera, por curiosidad. Yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero desde luego es contundente en la economía, es fantástico. Yo creo que tiene mucho que aprender mucha gente. Pero vamos.
No, hay que ver los datos, ya no solo los macroeconómicos de Argentina, es que también te tienes que ver los datos de la microeconomía argentina, cómo están mejorando, es una pasada lo que está haciendo.
Ayer estuvo aquí un amigo mío que ha ido a pasar un mes en Argentina porque es hijo de una mujer argentina, es decir, es catalán argentino. Y me contaba así, micro cerrado, micro abierto, también contaba.
Catalán argentino no, es español argentino.
Bueno, que sí, está bien, corregido.
No, ¿sabes por qué pasa? Que veo muchos que están aquí, por ejemplo, tengo amigos uruguayos, y entonces en el coche tienen la bandera canaria y la de Uruguay. Y yo, no, mira, vamos a ver, si pones la bandera de Uruguay, es la bandera de España. Si pones la bandera canaria, pongas la bandera de Maldonado.
Está claro, es verdad, lleva razón.
Equiparemos una bandera nacional con una región.
Lleva razón y corrijo. Español-uruguayo, argentino. Y me decía justamente lo que estás diciendo, es que cuidado, es decir, dentro del mismo sector, por ejemplo, los taxistas, hay gente que odia a Milei, pero hay gente que está aplaudiendo con las orejas. Y mayoritariamente la población humilde, un taxista no es clase privilegiada, están contentas con las medidas que está aplicando ya, en los primeros tiempos.
Sí. Y desde que gané toda esa población, se acabó el kirchnerismo. Se acabó el populismo de izquierda.
Y otra cosa que me decía, que es que las medidas que ahora mismo está aplicando Pedro Sánchez aquí son copia exacta del kirchnerismo argentino. No solamente también del... Y Argentina es más cercana a Venezuela, o es más probable que pueda pasar. Con lo cual, yo no creo que vayamos hasta 20 o 30 años de sechachismo, ¿no?
Entre otras cosas, porque el anterior presidente argentino, Alberto Fernández, lo tiene en nómina el presidente Pedro Sánchez como asesor del presidente, y le pagamos todos los españoles, pues, para que traiga toda la mierda que implantó en Argentina y cómo se tuvo que marchar a Argentina, y a día de hoy vive en Madrid.
Y que lleva a una situación de económica como la que llevó Argentina. Es que cuando tú subvencionas absolutamente todo y le pones como alternativa a una persona de cualquier franja de edad el recurrir a dinero público para subsistir, lleva esto, a quitar la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, la constancia, y bueno, pues papá Estado que me dé para comprarme un videojuego, para irme en Interrail a pasar las vacaciones. Claro,
¿no? Pero ganas votos, ¿no?
Pero llevas a la deuda absoluta y a la crisis económica, porque la gente no genera riqueza, sino
pero
que está...
Da igual, en esta situación, en España, los socialistas que son muy cómodos, ¿sabes lo que pasa? En España, siempre que ha gobernado el socialismo, siempre ha dejado el país hecho uno, vamos, pero con Felipe González, con Zapatero y agüita, ¿cómo lo va a dejar Pedro Sánchez? Pero no pasa nada, porque luego vienen los salvadores del PP, entonces se aprietan el cinturón, qué malo es la derecha esta, qué malo son que no aprieta el cinturón, vuelven a rehacer la economía, vuelven a hacerlo todo perfecto, lo dejan todo equilibrado, ¿y qué hacemos los españoles? Otra vez, venga, los socialistas que llegan y otra vez hay dinero.
Para gastar.
Lo mismo, son ciclos. Aquí, siempre los socialistas han gobernado con mucho dinero y han dejado España como la han dejado, y el Partido Popular, siempre que ha entrado con una situación de crisis total y la ha dejado con mucho dinero. Bueno, pues antes está claro, pero no es uno ni dos, es que ya son muchos ejemplos. Dos del Partido Popular, tres del PSOE. Espero que el próximo que entre sea otra vez el Partido Popular o ese centro-derecha y vuelva a rehacerlo. Pero es que el Partido Popular nunca ha gobernado España en bonanzas. En bonanzas siempre ha gobernado el PSOE, con las arcas llenas. Claro, y han podido hacerlo tal, y regalaban el dinero. Y ahora que ya no tienen dinero, ¿qué hacen? Subida de impuestos, porque hay que coger dinero. Porque es que no tengo, para seguir repartiendo. Porque si tú a una persona le quitas el impuesto 1.000 euros, y a cinco personas le das 200, claro, cabreas al de 1.000, has cabreado un voto, pero has ganado 5. Y eso lo vas haciendo así, y claro, tienes un voto cautivo, que sabes que mientras estés tú, ellos van a tener un beneficio económico. Si vienen los malos malísimos, se acabó el beneficio económico. Estamos hablando de una democracia pura.
Hay que acordarse, ¿vale?, que en la época donde Rajoy tenía mayoría absoluta, había una cosa que se llamaba la prima de riesgo, que era el riesgo de mi prima, ¿no?, que ponía en cuestión la posibilidad, incluso puso en riesgo el pago de nóminas al Estado y de las pensiones, porque no teníamos crédito internacional por la elevada prima de riesgo. Pero eso se nos ha olvidado. Y esa es la situación en la que dejó España un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora dice que Maduro no es un dictador y que Venezuela tiene un gobierno que es el gobierno que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo. Yo cada vez que lo digo me muero de la risa.
Los ha ayudado a realizar la mayor diáspora que se recuerda en la historia de la humanidad. Hay 7 millones de venezolanos fuera de su país. Y es maravilloso. O sea, ¿cómo ayuda?
Pues nada.
Es que el cinismo... es ilimitado. Oye, antes de irme, que acabo de leer, no sé, estaba desconectado, estoy un poquito desconectado de la política, las cosas como son, pero acabo de leer en un periódico que se ha marchado una diputada de Vox.
La tengo dentro de... Dentro de 30 minutos la tengo en antena.
Ah, pues fíjate, se está...
Marta Gómez,
¿no?
¿La conoces a Marta?
No la conozco.
Pues no. A ver si la convenzo hoy para que cuente toda la verdad. Y si no, pues yo la conozco, la tuvimos aquí cuando se presentó a las elecciones. Lleva tiempo con muchos problemas con sus amigos y ex compañeros de grupo parlamentario. Lleva tiempo con muchos problemas y quejándose. Pasa que, bueno, no se pueden hacer públicos los WhatsApp hasta que no le demos 100.000 euros en criptomoneda como Albise. Ya tenemos noticias de Albise, ¿eh?
Albise...
Ya tenemos noticias.
Yo no voté a Albise.
Yo tampoco lo voté.
Las cosas como son.
A ver si la semana que viene me entero bien qué ha pasado con este personaje, pero de luego ha reaccionado con su habitual desparpajo diciendo yo soy la...
Yo salvadores de la patria,
cuanto menos mejor. Pero él ya es la víctima, ¿eh? Cuidado. Si yo cogí 100.000 euros en efectivo, pero yo soy la víctima porque esto va porque yo soy... ¡Ay, el látigo de la corrupción! ¡Ay! El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, don Javier.
Como se fue un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, ahora se va una diputada. Lo próximo será el Cabildo, ¿no?
Los consejeros de voz del Cabildo...
No sé quiénes son.
Ni tú ni nadie. Porque hacen las cosas así, es como si no existieran.
¿Y Vox tiene en la lista cuánto? ¿14, 15 concejales? O... ¿Tiene uno?
El de la Laguna sí hace ruido, pero ya hablaremos un día el de la Laguna.
El único que sale.
Tacoronte es una señora que está muy bien, Santa Úrsula es una señora que también está muy, muy apaciguada. Los del Cabildo le aplaude, Rosa le aplaude las cosas que hace Vox. Los de allá me habló bien de ellos dos.